Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al Rincón del Baloncesto de COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos por delante una hora más o menos para hablar de lo que es noticia o de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Sabéis que al inicio, aparte de presentar de qué vamos a hablar, los contenidos, los titulares, información, servicio. Semana muy importante esta porque acaba la fase regular de la Euroliga. Esas 34 jornadas que arrancaron el 3 de octubre de 2024, luchando 18 equipos por meter la cabeza en el playoff. Llegan al final, es decir, primer filtro, primer corte. Hay algunos equipos que ya se han ido cayendo, que se han quedado por el camino a medida que avanzaban las jornadas, pero estamos muy pendientes, es que está casi todo abierto. Ni el Olympiacos tiene asegurada esa primera posición. Van a luchar Olympiacos y Fenerbahce. Lo que sí que sabemos es que los dos van a ser cabezas de serie. Y el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, hacer quinielas, después vamos a preguntar básicamente a Rubén Parra, pero hacer quinielas de dónde pueden acabar los dos es muy complicado. Vamos a partir de una base, que los dos ganen su partido. El Real Madrid en Belgrado frente al Partizan y el Barcelona, siendo el equipo que cierra esta 34ª y última jornada de la fase regular de la Euroliga, en el Palau contra la Virtus de Bolonia. A partir de aquí puede pasar de todo. En múltiples empates de más de dos equipos, al Real Madrid lo que favorece a uno le perjudica al otro. Al Real Madrid le beneficia que no esté el Efes. Al Barça le beneficia que esté el Efes. ¿Por qué? Por aquello de el average ganado. El Real Madrid lo tiene ganado contra todos, excepto contra el Efes. Contra todos los rivales directos. El Barcelona solo contra Mónaco y Efes. Y sí, sí, podemos tener clásico en el play-in o en el playoff. Veremos entre jueves y viernes, recordad que no es jornada unificada, el final de la fase regular, el play-in se juega la semana que viene, con lo cual está todo, bueno, todo muy caliente y está todo aquí, a la vuelta de la esquina. Enseguida lo comentamos e intentamos dar una mini guía de bolsillo de lo que puede pasar. Hablando de clásicos, se ha jugado el quinto de la temporada, ganado otra vez por el Real Madrid. Es que lo ha ganado todo el Real Madrid. Cinco clásicos esta temporada entre todas las competiciones. Son ocho, arrastrando las semifinales de la temporada pasada. Los tres partidos que en semifinales de la Liga Endesa le ganó el Real Madrid al Barcelona. El último, competido, disputado, muy buen nivel, 89-91, con un Barcelona que, bueno, es que es un pequeño milagro lo que está haciendo. Acabó con siete jugadores seniors sobre el parquet del Palau porque expulsaron por doble técnica a Yusuf Afol y todavía no ha vuelto Vesely. Más allá de la Provítola, de Metu, de Núñez, que son lesionados de larga duración, y de Dame Sar. Hoy aquí vamos a hablar de Dame Sar, pero sobre todo de esos jugadores jóvenes que, atraídos por el dinero, por lo deportivo también, por la propuesta deportiva también, pero sobre todo por el dinero, deciden dar el salto, cruzar el charco en previsión de jugar algún día en la NBA. Ya hace unos años, y lo vamos a recordar con nuestro profesor, con Miguel Ángel Paniagua, que las universidades norteamericanas, a través de contratos de patrocinio, pagan. Estamos hablando de pagar a jugadores de 17, 18, 19 años y con unos sueldos altísimos. Se habla que Dame Sar puede cobrar la temporada que viene $1,000,000. Tiene 18 años, ¿eh? En la Universidad de Illinois. De eso vamos a hablar, como de la NBA, recta final. En una semana acaba todo. Bueno, acaba todo. Acaba la regular season. Después los playoffs. Hay una noticia en la NBA que lo tapa absolutamente todo. Y es la destitución de Mike Malone en Denver, en los Nuggets, sí, el equipo de Nikola Jokic. De esto vamos a hablar, vamos a preguntar. También como del título universitario, ganado por los Gators. Acertó su quiniela Miguel Ángel Paniagua. Por cierto, información servicio, jornada 27 de la Liga Endesa, que es una jornada que no se va a completar hasta el día 30, ahora lo entenderéis. Tres partidos el sábado: Basket Girona Río Breogán, Mora Banca Andorra Surne Bilbao Basket y UCAM Murcia Basconia. Y cuatro el domingo, Juventud de Badalona, Baxi Manresa, La Laguna, Tenerife, Real Madrid, Covirán, Granada, Barcelona y Valencia, Unicaja. Partidazo. Pero faltan dos partidos. Casa de Monzaragoza, Lima, Coruña y Dreamland Gran Canaria cayó pos Lleida, el primero aplazado por la fase final de la Euroliga Femenina y el segundo por esa participación del conjunto de Jaka Lakovic en la Eurocup. Partidos que se van a disputar, insisto, a finales del mes de abril. Esta jornada se juega entre el 12 y el 13 de este mes. Y estos dos partidos se van a disputar el 30 de abril. Por cierto, que el Dreamland Gran Canaria no ha podido en el primer asalto de la final de la Eurocup. Hapoel de Tel Aviv 74, Gran Canaria 65. Bueno, todo esto y más en tu programa de baloncesto, en Showtime. Marc Peirés, Jorge Martínez, Marc Peirés en la sala de máquinas. Aquí al micrófono, el saludo de Albert Díez. Venga, vamos aquí en Showtime con el Parra bueno. El Parra malo es Joel Parra. El Parra bueno es Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Alguno tendría alguna duda, no? Nah, tú eres el Parra
está
bueno.
Está dudando hasta yo. El Parra bueno es Joel Parra.
¿De qué me suena esto? Bueno, Parra, ahora voy con la NBA, con cómo están las cosas, que estamos tocando al final de la regular season. Voy con el March Madness. Voy con mucha... Y sobre todo con Malón, porque esto me lo tienes que explicar. Pero antes, semana decisiva para la Euroliga. Es decir, 34ª jornada que... Hay mucha gente que no le gusta que no sea jornada unificada. Bueno, esto da lugar a las suspicacias. Yo entiendo que jornada unificada, última, hay cosas en juego. O las que pueden tener cosas en juego. Mismo horario, mismo día y ya está. Pero jueves y viernes, sobre todo Real Madrid y Barcelona. ¿Qué crees que va a pasar con los dos? ¿Dónde van a acabar y qué van a jugar?
Pues yo creo que el Real Madrid va a acabar peor de lo que está aún ganando.
Es muy posible. Al Madrid, la quiniela os lo decía para simplificar, porque hay tantas combinaciones, pero cualquier empate entre más de dos equipos, es decir, múltiples empates, al Madrid le perjudica que esté el Efes y le favorece que esté el Bayern. Y al revés al Barcelona, con lo cual es que puede pasar absolutamente de todo.
Dada la circunstancia del calendario que hay, Albert, hay que tener en cuenta que el Bayern recibe al Fenerbahce. Mm-hmm. Y si el Bayern pierde con el Fenerbahce y el Efes, el Madrid y el Barça ganan, van a empatar los tres y el Efes va a caer de la quinta a la sexta plaza, el Madrid de la sexta a la séptima plaza y el Barcelona va a subir de la octava a la quinta plaza.
Es así.
O sea, en el triple empate Efes, Real Madrid-Barcelona, el primero es el Barça y el último es el Madrid. Se han ganado dos partidos a cada uno, el Madrid le ganó los dos al Barça, el Barça los dos al Efes, el Efes los dos al Madrid. En el diferencial de puntos el mejor es el Barça y el peor es el Madrid. Por tanto, en ese triple empate, por eso digo que lo más normal, teniendo por normal que el Fenerbahce gane en casa del Bayern, que oye, el Bayern también se está jugando lo suyo y juega en casa, pero el Fenerbahce se está jugando ser primero o segundo, o sea, o tercero, o sea, es que también los turcos se lo están jugando. Entonces, si el Bayern, que por potencial es peor que el Fenerbahce, pierde con el Fenerbahce y el Efes y el Real Madrid y el Barça hacen los deberes y ganan sus últimos partidos, el Real Madrid caería a la séptima posición y el Barça se oparía a la quinta, entraría directo en playoff.
Insisto, hay múltiples variantes. Hablaba Parra de triple empate entre tres equipos, pero se puede dar un cuádruple empate perfectamente, con lo cual...
No, y un quíntuple.
Y un quíntuple también, con
si
lo cual...
Si pierde el Mónaco y ganan todos los demás.
Las variantes o variables que podéis tener en cuenta, si queréis, cuando hay un empate entre tres o más equipos, se miran los enfrentamientos directos, es decir, una liguilla entre los equipos implicados. En este caso, el Barcelona, porque es uno de los implicados, tiene ganado el Average, esa liguilla, contra el Efes, en cambio el Madrid no, y al revés con el Bayern, que yo os decía que son, para mí... los dos equipos comodín que en esa ecuación pueden ayudar o perjudicar a los equipos españoles. Lo que no hay que descartar, perdona Parra, es o en playoff puede ser más complicado o en play-in un enfrentamiento, un clásico.
No, en play-in es imposible.
Oye, séptimo contra octavo.
Imposible no, pero es muy complicado.
Ah, vale.
Dando por bueno, hecho bueno. Que el Partizan ya no se juega nada y el Madrid debería ganar, aunque es una cancha complicada.
Cuidado con los imposibles, que no es imposible.
Sí, sí. Y que el Barcelona... No, pero si damos por hecho que... es que si el Madrid y el Barça no ganan...
Si partes jornada, de la base de que Madrid y Barça no ganan, entonces, claro...
Se merecen todo lo malo que les pase. Pero si nos ponemos en la tesitura de que sí. Ambos ganen sus partidos, se puede dar una cosita curiosa. Para eso tiene que perder el Mónaco. Si el Mónaco pierde y el Madrid y el Barça ganan... Bueno, el Madrid y el Barça, el Efes ganan, hay un Barça-Madrid en playoff. Pasaría el Barça como cuarto y el Madrid como quinto.
Y el Madrid como quinto. Con lo cual, insisto...
Tanto si pierde el Mónaco como si pierde el Mónaco y el Bayern.
Es muy complicado, sobre todo lo del play-in, es cierto. Pero son opciones que están encima de la mesa. ¿Tú crees que nos han entendido lo que hemos explicado, Parra, o no?
Es complicado, pero vamos, que se esperen el viernes a las 11 y ya salen de duda.
Correcto. Último turno para el Barcelona. El Madrid juega en pista del Partizan. El Barcelona recibe a la Virtus, como recordaba al inicio del programa. Palomitas el jueves y palomitas el viernes. Play-in se juega la semana que viene. Además, quiero recordar el sistema. Es decir, del séptimo al décimo luchan por esas dos últimas plazas de playoff, séptima y octava. Séptimo, octavo. El que gane... es séptimo. El que pierda tiene una segunda bala contra el ganador del noveno contra décimo. Y después el factor pista para séptimo y noveno. Así está el tema. Parra, ¿hablamos de la NBA?
Hablemos, pues.
Venga. Y en la NBA, esto explíquemelo usted, pero explíquemelo claro, bien y para que yo lo entienda. Mike Malone ya no es técnico de los Nuggets.
A mí me parece uno de los porros de la temporada.
Pero escucha, a mí que no me gusta comparar con el fútbol, esto es como cuando fue Mendoza el que destituyó a Antic siendo líder.
Sí, no, o más aún, es como si el Madrid destituye a Ancelotti la semana antes de que empiece el Mundialito, por ejemplo.
Pero es que, por favor, explíquemelo usted, ¿qué ha pasado aquí?
No tengo ni idea. La cuestión es que ha habido tiranteces con Mike Malone y la directiva de los Nuggets, pues básicamente porque le han ido desmantelando el equipo que fue campeón. No han afrontado renovaciones que deberían ser o deberían haber mantenido al equipo siendo puntero. Pues me acuerdo en su época, en su momento, Jeff Green o Bruce Brown. Después... Caldwell Pope tampoco le renovaron cuando fue fundamental también en el equipo de Denver, y un entrenador que hace dos años había conseguido el hito más grande en la historia de la franquicia, que es ganar el anillo, pues después de 10 años en la franquicia es despedido él y Calvin Booth, el general manager, que es otra cosa que no se entiende. ¿Para qué despides a un general manager a una semana de que termine la regular season, si en la NBA no se puede hacer nada a nivel oficinas hasta que termine la temporada? O sea,
correcto.
Es absurdo, es un vete de aquí por vete de aquí. Bueno, que ha dicho Denver que en el caso de Mike Malone es relevado y que con Calvin Booth lo que hacen es no renovarle, que acababa contrato este verano.
Qué eufemismo tan bonito, ¿eh? No sí, te despido, sí. Sino que te avanzo lo que ya tenía previsto hacer en verano y lo otro, un relevo. Yo pensaba que implosionaba Dallas a nivel de despachos con lo de Doncic durante la temporada, pero es que esto ya me parece que supera lo de Dallas. No sé lo que opinas tú, pero bueno.
Hombre, lo de Dallas a mí me parece peor porque es un tiro en el pie a largo plazo. A mí esto me parece un tiro en el pie a corto plazo porque, sinceramente... es fiártelo todo a que Jokic haga un milagro, quiero decir. O sea, que tú destituyas al entrenador en la semana que termina la temporada regular, cuando te estás jugando puesto para playoffs, y luego con los playoffs por delante, con un entrenador nuevo, a mí me parece darle muy poco valor al puesto de entrenador. O sea, entiendo que en la directiva deben de sobreentender que los jugadores juegan solos y que no hace falta preparar los partidos. Esto, hablando de liga regular, pues bueno, te puede dar tiempo a adaptarte y tal y cual, y no sé qué, y puedes perder un par de partidos hasta que coges el truco, pero es que en playoffs, el playoffs es el momento en el que el entrenador es vital, porque tienen que hacerse ajustes dentro de los partidos, sí, pero de partido a partido también. y es el momento en el que los entrenadores más brillan o más importancia tienen. Yo no, vamos, no me da la cabeza, me parece una locura absoluta. Y también, por qué no decirlo, una falta de respeto con un tío que ya te digo, ha estado 10 años ahí y les ha hecho campeones.
Ahora le voy a preguntar a Miguel Ángel Paniagua, porque yo entiendo que estas decisiones, cuando tú tomas una decisión, tienes que tener en cuenta las consecuencias. Y aquí hay un factor que no es un factor menor, que se llama Nikola Jokić. ¿Alguien habrá consultado a Nikola Jokić? Hombre, no si debo despedir al entrenador o relevarlo, utiliza la palabra que quieras, pero el impacto que puede tener sobre Nikola Jokić a las puertas de los playoffs. Bueno, ahora se lo voy a preguntar a Miguel Ángel Paniagua. Vamos al turrón que dice un amigo común con cómo están las dos conferencias, sobre todo en el oeste, cómo pueden acabar las cosas. De momento, lo que la gente debe saber, si es que no lo sabe, es que Cleveland se asegura la primera plaza de la conferencia este por delante de los Celtics.
Y los Celtics segundos, sí, eso ya es matemático. Cleveland primero, Celtics segundo. Te voy a decir posibilidades de todos, porque decir cómo van a quedar es inviable, porque es
complicadísimo.
Además, un montón de enfrentamientos directos. Los Knicks pueden ser o terceros o cuartos. Los Pacers, vaya hombre. Espérate un momento, que se me ha ido el ordenador a negro.
¿Has hecho un fundido a negro?
Sí, se me ha ido el ordenador a negro.
No te preocupes. Justo,
claro, llevo sin tocar el ratón desde que estoy hablando contigo. Retomo del principio. Los Knicks pueden ser terceros o cuartos. Los Pacers pueden ser terceros, cuartos o quintos. Los Bucks, cuartos, quintos o sextos. Y los Pistons, quintos o sextos. Estos seis están matemáticamente en playoff. Y luego, entre Orlando, Atlanta, Chicago y Miami, se repartirán del séptimo al diez. El playoff y el play-in en el este está cerrado ya desde hace tiempo. O sea, se quedaron sin opciones el resto de equipos ya días a. Y en el oeste es la madre de todos los desmadres. Oklahoma primero matemáticamente, está acariciando la opción de tener el récord favorable para todas las eliminatorias, incluida la final. Para eso tienen que ganar algún partido más o que Cleveland pierda. Los Houston, con la derrota de los Lakers de anoche en Oklahoma, son segundos matemáticamente. Y Lakers, Clippers, Warriors, Nuggets, Grizzlies, Wolves, Real Madrid, Barcelona, Covirán, Granada, o sea, se repartirán del 3 al 8. Hay 154 equipos, no, ya voy a repetirlo bien sin coñas, entre Lakers, Clippers, Warriors, Nuggets, Grizzlies y Wolves, se repartirán del 3 al 8. ¿Cómo va a quedar la cosa? Pues hombre, los Lakers son los que mejor lo tienen para ser terceros, porque ganando dos partidos prácticamente se asegurarían la tercera plaza. Luego los Kings son o novenos o décimos, y Dallas está virtualmente en play-in, también puede ser noveno o décimo. Los Suns, para quitarle la décima plaza a Dallas, tendría que ganar los tres partidos y que los Mavericks los pierdan. Dado que los Suns no le ganan ni a la escalerilla de básquet, que no sé si existe.
Vamos a mirar eso, interesante.
Hay que decir que podemos aseverar que la temporada de los Suns es un bochorno. Se han quedado sin opciones de playoff y es una vergüenza. Pero vamos, que hay 300.000 enfrentamientos directos. Luego, cuando repasemos la jornada, esta semana sí que te tengo que decir 400 partidos. Aparte que hay una cosa muy chula, Albert, que este domingo se deciden la conferencia este y oeste en horario español. Porque los del este son a las 7 de la tarde y los del oeste a las 9 y media. O sea que a las 12:15 de la noche hora española se sabrá cómo han quedado las dos conferencias.
Eso mola mucho, porque claro, que esté en un horario acomodado a lo que es nuestra vida habitual y más en domingo, imagínate.
Tiempo de descanso para el play-in, claro.
Claro. No voy a esperar, por exigencias del guión, partidos. Es decir, esta semana no es que no me puedo perder, sino esto es lo que tenéis que ver.
Por encima de todas las cosas, Doncic visita Dallas del miércoles al jueves a la 1:30 de la mañana. El regreso del hijo pródigo, hay que ver cómo le recibe la grada y sobre todo cómo soporta eso Nico Harrison, porque va a ser, vamos, yo no sé, entiendo que irá al partido, tiene que ir, claro, es un partido en casa y tiene que ir, pero va a ser un día duro para él. Hay que tener en cuenta que si Dallas estuviera súper mega identificado con Nico Harrison, tiene una oportunidad de jorobarle el año a Lakers fenómena, porque si le ganan el partido le chafan el tercer puesto seriamente. Date cuenta que a los Lakers luego le quedan los Rockets y Portland el último día. Eso en la madrugada del miércoles al jueves. Luego hay un Clipper Rockets también, que es duelo directo. No es duelo directo porque los Rockets ya son segundos, pero los Clippers también se están jugando sus posibilidades de ser incluso terceros. Del jueves al viernes hay un Pistons Knicks a la 1 y un Grizzlies Timberwolves, que esto sí que es duelo directísimo, a las 3:30. Del viernes al sábado hay un Pistons Bucks a la 1, un Knicks Cavaliers a la 1:30. Claro, los Cavaliers, si en ese momento ya no tienen posibilidades de ser matemáticamente primeros de todo, o sea, superar a los Thunder, pues lo mismo hacen rotaciones y dan descansos. Entonces, los Knicks lo tienen más fácil. Eso es un punto que hay que tener muy en cuenta, sobre todo pensando en equipos como los Thunder, que de normal deberían ganar los partidos porque ganan habitualmente. Pero claro, ya no tienen nada que hacer salvo ser primeros sobre todos. Los Rockets, por ejemplo, no se juegan nada de nada. Los Rockets ya son segundos, pase lo que pase. Y tienen un enfrentamiento con los Lakers. En ese caso, hay que ver con qué se presentan los tejanos. Como te decía, del viernes al sábado, los Vascos, los Pistons a la 1, los Knicks con los Cavaliers a la 1:30, luego los Nuggets con los Grizzlies a las 3, que es duelo directo entre ellos, y los Lakers, como te decía, con los Rockets a las 4:30, que hay que ver si los Rockets se lo toman en serio o si dan descanso a sus jugadores en su visita a Los Ángeles. También hay que decir que contra los Lakers normalmente suelen jugar todos. Hay un estudio, lo sacó el otro día, creo que se lo leía a Mike Trude, me parece que fue, que el 85% de los jugadores estaban disponibles contra los Lakers. Que es, claro, en la vida esta que llevamos del load management, de la carga de partidos, de las rotaciones, de los descansos por semilesiones y tal, que jugadores se borran un día sí y un día no, pues contra los Lakers no se borra nadie. Un 85% de los jugadores juegan contra ellos. Y luego el domingo, en la unificada esta magnífica que te decía, destaco dos encuentros. Que lo mismo ya no hacen falta, porque habiéndose jugado dos jornadas antes, pues lo mismo ya está decidido. Pero bueno, los Bucks se miden a los Pistons a las 7 de la tarde y los Cavaliers reciben a los Pacers, que los Pacers se pueden estar jugando también en la posición. Y luego a las 9:30 hay un Warriors-Clippers, que es la madre de todos los enfrentamientos. Yo a los Clippers los doy como favoritos para cabeza de serie, o sea, para cabeza de serie. Estaban hace nada séptimos. Y creo que no van a volver a perder. Sinceramente es que si les ve jugar, si Kawhi está sano para afrontar los partidos que quedan, con Kawhi en liza, con Norman Powell, lo dijimos el otro día, es reiterarse, pero es que es verdad, con Harden al nivel que está mostrando y con Ivica Zubac, me parece muy complicado que los Clippers pierdan algún partido. De perderlo, claro, evidentemente la visita a San Francisco a los Warriors pues es el más complicado de todos. Y luego a las 9:30 también el Rockets Nuggets, que los Nuggets también se estarán jugando puesto. Tenemos jornadas por delante apasionantes, con duelos directos, y que va a depender mucho, pues eso, de cómo vaya evolucionando el asunto y de qué equipos se vean liderados, liberados de responsabilidad por saber su puesto de forma matemática.
Este programa es mucho de papel y boli para ir apuntando. Posibilidades del playoff de la Euroliga. ¿Cómo está ahora mismo la NBA, sobre todo el oeste? ¿Qué partidos tenemos por delante? Insisto, si no vais tirando hacia atrás, que alguna facilidad tiene y da este programa, y vais tomando nota, porque a lo mejor todo muy rápido no se puede. Parra, ¿cómo le va a Doncic en LA? ¿Desquiciado, frustrado o mejor adecuadamente?
Yo creo que está bien. O sea, los Lakers están terceros. Ha tenido partidos en los que le ha costado, sobre todo a nivel...
Te decía por lo de la doble técnica contra Oklahoma,
sí,
etc.
Sí, sí, pero bueno, es que son cosas de Luka habituales. O sea, eso, aunque esté feliz de la vida, le va a seguir pasando porque protesta mucho. También protesta porque le hacen muchas faltas y no le pitan todas las que le hacen. A mí... sin llegar a eso, yo pienso mucho qué sería de Doncic si fuera Tavares. Si a Doncic le pegan lo que le pegan a Tavares, a Tavares en cada vez que coge el balón le hacen tres faltas mínimo al cogerla, si Doncic fuera Tavares no acababa ningún partido, bueno, estoy convencidísimo. Porque se enfada superlativamente cuando tiene razón, pero también cuando no la tiene, y le pasa muy a menudo, y eso lo hemos dicho un montón de veces, debería aprender a controlarse. Pero es que yo creo que con la edad que tiene ya, que va teniendo, y los años que lleva ya en la liga, es que es así. Pues es como, no te voy a decir como Rasheed Wallace, que era mucho más exagerado a nivel técnicas, pero sí, o sea, a él le sale de dentro protestar, quejarse, pues es como lo de que le hagan una falta y quedarse en la zona rival quejándose de la falta y no volver a defender. Pues es un vicio que tiene y que le sale de natural y va a ser complicado que se le quite.
Ya. Oye, ¿qué más me dejo? ¿Qué más me pierdo? ¿Qué debe saber
para
el pueblo? A ver.
La imagen o
la lesión.
Las imágenes más importantes e impactantes de la temporada. La lesión del compi de Santi Aldama, de Jalen
sí.
Wells. Es una falta de KJ Simpson, de jugador de Charlotte. Va Wells solo a hacer un mate y le salta por detrás KJ Simpson. Yo, cualquier persona que haya jugado 10 minutos en el baloncesto...
Muñeca rota.
Sabe que a un tío en el aire no se debe tocar. O sea, a un tío que va en el aire, ir por detrás y desequilibrarle es poner su integridad física en peligro. A KJ Simpson se le pira. Intenta hacer un tapón en una jugada que es inviable. Wells gira totalmente, se ha roto la muñeca, como tú has dicho.
Sí.
Gracias a Dios que se ha roto la muñeca y no el cuello, porque cae con la cara. Se ha hecho una brecha en la parte izquierda de la ceja, en el lateral de la cara, pero una señora brecha. O sea, te estoy hablando de 5 o 6 centímetros tranquilamente. O sea, una brecha abierta. Además, se le ve en la foto que ha colgado él en el hospital, ya con la muñeca escayolada y tal. Se le ve que tiene un brechón en la parte derecha de la cara. Se lo llevan en camilla. El partido se para casi 10 minutos. Silencio sepulcral en la cancha y de los comentaristas. O sea, a los comentaristas del partido he escuchado tanto a los de Memphis como a los de Charlotte. Les cuesta hablar. Y es que es una situación. O sea, claro, el Wes está en el suelo sin moverse. Lo rodea a todo el mundo. No se ve qué pasa. Y es que la caída es muy fea. O sea, es muy fea. Cae totalmente desequilibrado. Vuelca con la espalda hacia atrás, da un giro en el aire y ya te digo, cae con la cara y adiós gracias que se ha roto solo la muñeca.
Sí,
adiós
sí.
A la temporada, por cierto, claro.
La imagen es de aquellas terribles. Bueno, lo que dice Parra, cuando estás en el aire es que eres casi papel. Es decir, cualquier golpe, cualquier desequilibrio, no sabes cómo puede acabar. Dime, Parra.
Alucino con una cosa, que tengan que revisar esa jugada, que esa es otra. O sea, la revisaron y la pasaron a flagrante 2. Yo creo que eso, viéndolo en directo, tienes que echar al tío, o sea, automáticamente.
Hay cosas que, ya insisto, y lo repito mucho, perdón, pero no me gusta comparar con el fútbol, ¿no? Porque parece que compares con el hermano mayor y no lo considero así, pero tanto en el fútbol con el VAR, como en el baloncesto con el Instant Replay, con cosas que a veces son... que son básicas, que no tienen por qué ralentizar el juego. No lo entiendo.
Esta falta es... El concepto de flagrante es para esto. O sea, que tú vayas desde 4 metros por detrás de un tío a saltarle cuando va a hacer un mate por detrás, flagrante está para esto. Y tiene que verlo directamente. O sea, a él le pitan flagrante 1, pero claro, es una flagrante 2 y es expulsión. Hay que decir que Jay Simpson, en cuanto que lo hace, se da cuenta de que ha cometido una torpeza superlativa. Está con los ojos llorosos, se va a abrazar a Jalen Wells, se lo llevan de allí entre sus compañeros y tal, para que no haya lío con jugadores de los Grizzlies. Pero claro, te das cuenta de la importancia del asunto cuando no hay ni tangana ni leches. O sea, la gente de lo que está preocupada es del pobre chaval que está en el suelo sin moverse. Que también hay que decir otra cosa, Jalen Wells, cuando se va, mueve un poco la manilla. Y es lo que se da cuenta la gente de que está dentro de lo malo, está bien.
Vale. Por cierto, he leído, no sé si es cierto o tú lo has visto, que tú controlas todo, sino casi todo, que le han puesto un mote a Santi Aldama.
Ah, pues no, eso no lo he visto.
The Trolley Problem, el dilema de la vagoneta, y hace referencia, según he leído, al famoso dilema ético sobre tomar decisiones difíciles o imposibles. No sé si sobre la toma de decisiones de Santi Aldama tienes que decir algo o no.
No, yo creo que tendría más que ver con si le meten en el quinteto inicial o le dejan de sexto hombre, porque las decisiones de Aldama en esta temporada están siendo notables. O sea, a mí está haciendo un temporadón descomunal y me pareció rarísimo que en su día los Grizzlies no quisieran renovarle, pero claro, ya me parece hasta casi normal teniendo en cuenta las decisiones que han tenido otros general managers o otras franquicias. A Mike Malone me remito.
Bueno, The Trolley Problem, la vagoneta, tira, arranca, no sé, vale. Parra, te escucho la semana que viene.
A cuidarse, señores, va a estar esto curioso, ¿eh?
Entre
el jueves y el domingo, entre Euroliga y NBA, se decide todo, va a estar muy curioso.
Sí, mira, aprovechad, ahora que han recomendado un kit de supervivencia por si hay una pandemia, una epidemia, una guerra durante 3 días, pues os podéis encerrar en casa de jueves a domingo, ponéis a prueba el kit de supervivencia, unas palomitas siempre van bien al lado, escucháis Tiempo de Juego la radio y Euroliga, la jornada de la CB, tenéis la sentencia y la decisión final sobre cómo acaba la conferencia oeste y toda la NBA. NBA, maravilloso.
La Final Four de la Liga Femenina, que se juega en Zaragoza.
Ah, espera, espera, que me, Valencia. Espera, que te despido yo y me falta una cosa muy importante.
Florida.
Correcto, Gators.
Ganamos, ganamos. Contra todo pronóstico.
¿Cómo me gusta? Es que, de verdad, en el mundo en general esto es... No, los, nue- el, no, los nuestros ganamos. Tenemos ese... No, dale, anda.
Ayer me fui a la radio al programa de Tiempo de Juego con el
Era
de Florida. Sí. Que me compré cuando estaba allí.
¿Sí?
Y el otro día subí la foto de la gorra, que claro, la gorra tiene 16 años, que es cuando yo estuve allí en Florida, estudiando. Y para mí, contra todo pronóstico, porque los grandes favoritos eran Duke, para mí, el profe dio como favorito a Florida y la clavó. Hay que decir que la Final Four ha sido increíble. Florida remontó 9 puntos contra Auburn y luego remontó 12 en el segundo tiempo contra Houston para terminar ganando, pero es que lo de Houston con Duke, para mí, creo que es un partido que es Instant Classic. O sea, es un clásico de cómo se puede hacer todo mal y peor, y cómo es posible que chavales que llevan 10, 12 años jugando al baloncesto, desde los 6, 7, 8 años jugando al baloncesto, no saben sacar de fondo, que me parece un problema endémico de la liga universitaria tremenda. O sea, cuando se hace presión a toda cancha en los instantes finales, se les apaga la luz de una manera descomunal. Duke iba ganando por 7 a un minuto y medio del final. Y es apagón total y absoluto. O sea, total y absoluto. Con todo, hay que decir que Cooper Flagg ha dejado claro en este torneo que es de largo, larguísimo, el mejor jugador de todos. El día ese que perdieron contra Houston hace 27 puntos, 7 rebotes, asistencias, robos, tapones, hace de todo. Falla el último tiro de Duke, es verdad. Pero es que no tendrían que haber llegado a eso. O sea, ya te digo, a mí me parece muy llamativo que no puedas hacer un saque de banda en el último minuto y medio sin que te roban el balón, sin que la pierdas, sin que, no sé, me parece un poco bochornoso. Y me recordó un poquillo a nuestro Mundial de Saitama. Grecia se carga a Estados Unidos, que es el grandísimo favorito, tal, y llega a la final después de haberse ganado al Coco, y llega el segundo equipo de los favoritos, por así decirlo, y les gana a ellos. Pues seguramente si Duke hubiera llegado a la final, habría ganado a Florida, pues seguramente, pero Florida se aprovechó de la ausencia de Duke y se llevó su tercer campeonato. Los dos primeros fueron en 2006 y 2007, de forma consecutiva, en el equipo este con Al Horford, con Joaquín Noah, Corey Brewer. Y ganan su tercer título universitario con un Walter Clayton Jr., que si no es elegido entre los 15 primeros, me parecerá un tremendo error. Yo comprendo que lo de los seniors en el draft se lleva mal, senior jugador de último año universitario. Comprendo que les cuesta elegir a un chaval que se ha quedado 4 años en la universidad por delante de un freshman, un jugador de primer año, o de un sophomore, un jugador que solo ha estado 2 años ahí por la juventud y por el desarrollo que pueden tener. Pero a mí me parece que Clayton Jr., de esta hornada, tiene que estar entre los 15 primeros sí o sí. Tengo dudas de que ocurra, pero debería ser así.
Muy bien. Apuntado está. Hemos comentado cosas, Parra. Cuídate.
Un abrazo, chao.
Adiós, Rubén. Que vaya bien. La escena ahora aquí en Showtime es para el profe de la COPE, el profe de Showtime, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy buenas. Aquí
muy
estamos.
Buenas. Bien, hombre, bien. ¿Tu semana bien?
Bien, bien, bien. Bien. Ha ido... Hasta ahora vamos bien, como dice aquel.
Sí.
Y bueno, esperemos que lo que queda de semana pues siga igual de bien y luego ya afrontemos la Pascua como corresponde.
Sí, señor.
Como Dios manda, pero eso será, por supuesto,
sí,
en la cadena COPE.
Por favor, recordad que la semana para mí es desde que dejo de hablar aquí en antena para compartirlo con todos vosotros, con Miguel Ángel o con Rubén, hasta que nos volvemos a reencontrar. Claro, a lo mejor la semana para ti que nos escuchas es diferente porque cuando nosotros grabamos no tienes por qué escuchar ese día. Bueno, salgo del jardín. A ver, Miguel Ángel, que me interesa, es que me viene, bueno, al pelo esta semana por muchos temas.
Ponte la chaqueta de representante, esas chaquetas, esos trajes que tú lucías de forma tan hermosa, porque me interesa mucho tu opinión sobre el caso Dames Arque. Voy a recordar, jugador del Barcelona, 18 años, acaba contrato el 30 de junio y va a ir a lo que es un escaparate, que es el Nighthoops Summit en Portland, 12 de abril. Digo que es un escaparate porque es un partido de exhibición entre jugadores 17, 18, 19 años norteamericanos y del resto del mundo, muchos de ellos llamados a estar en la NBA en un futuro. Y este chico ha dado la espantada, ha decidido, con el beneplácito de su entorno y básicamente de su agente, dejar al Barcelona e irse a Estados Unidos. Se prevé que a partir del 30 de junio, cuando acaba contrato, acabe en una universidad, y se habla de la Universidad de Illinois. Allí, Jacuchonis, que estuvo en el Barcelona, está cobrando unos $750,000. Competir desde que hace unos años pagan las universidades es imposible para cualquier o casi cualquier club europeo. Pero me interesa mucho tu visión, porque seguro que nos perdemos cosas, Pani.
Bueno, aquí hay un factor que es muy propio de la juventud, ¿no? Y de los jugadores más jóvenes, ¿no? Que además no colinda bien con la época en la que yo ejercía, como dices tú, con chaquetas y corbatas de marca como representante, ¿no? Y es la gratificación inmediata, ese concepto que se usa mucho ahora, que es que para la gente joven la gratificación inmediata significa que hay que quemar etapas o incluso no quemarlas y dar saltos a veces en el vacío, ¿no? Quiero decir con esto que ante los cantos de sirena, que más allá del baloncesto universitario y de lo que pueda ganar Sar en términos de Neil, ¿no? En términos de lo que pueda ganar en la universidad, los cantos de sirena obviamente le apuntan a la NBA. En ese sentido, el Nike Hoop Summit es, como tú has dicho muy bien, un escaparate, en donde es verdad que solo es un partido, pero ahí van jugadores con una proyección tremenda. Muchos de ellos no han llegado a la NBA, eso hay que decirlo. Es decir, hay más jugadores que han pasado por ese summit, por esa cima, que no han llegado a la NBA que los que han llegado a la NBA. Pero claro, el sueño es el que es. Y los entornos hoy en día ya no te hablan de trabajar los fundamentos, de quemar etapas necesarias para luego ser un jugador más maduro, sino que hoy en día, y te lo digo porque tengo colegas, agentes que con los que me llevo muy bien y con los que me veo frecuentemente, que me están explicando cómo están ahora las sinergias, y hoy en día a un jugador joven no le puedes hablar de estudiar, un jugador joven digo con proyección, no le puedes hablar de estudiar, formarse bien, trabajar en la CB con buenos entrenadores durante un tiempo y luego plantearse el salto, sino que ahora mismo el reclutamiento de jugadores se hace en función de que un chaval de 15 años que tiene proyección es automáticamente NBA en la boca de los agentes.
Claro.
Luego ya veremos si llega o no, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un factor muy importante, que es la posibilidad de estar, de estar, ¿no? De lucirse. No en el partido concreto, sino de estar en ese ambiente, en donde, mucho más allá, como te puedes imaginar, de lo que es el partido y la evolución de los jugadores y el scouting a la vieja usanza, es decir, con gente tanto de universidades como de NBA que están observando a los jugadores, es también todo lo que hay alrededor, ¿no? Los agentes, los de las universidades ahora, los clubes de la NBA, etcétera. Por lo tanto, eso es muy atractivo. Claro, si tú estás bajo la disciplina de un club y ese club te tiene que dar permiso y te saltas el permiso, estás contraviniendo las normas de disciplina interna, obviamente, ¿no? Bien, es verdad que yo creo que aquí tampoco se trataría de expulsar al jugador inmediatamente o de meterle un sistema disciplinario brutal, sino que yo creo que es un pecado de juventud que obviamente comete un acto de indisciplina y por lo tanto tiene que aplicarse el reglamento de disciplina interna, pero también tenemos que tener en cuenta que es un jugador joven, probablemente con unos sueños de grandeza inducidos por su entorno, como tú decías muy bien, más allá de la realidad, pero la realidad es la que es. Es decir, es que este es el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, a mí lo que me últimamente lo que me extraña es que haya más jugadores jóvenes que se quedan que no los que se van. Porque ahora mismo el modelo de chaval, por así decirlo, porque este chico es un chaval, es saltarse a la torera los reglamentos de disciplina interna, la relación normal que debes tener con tu club, pero también es verdad que aquí sí que de alguna manera hago de abogado defensor del chaval para que la pena no sea sumaria, sino que sea una pena razonable, porque al fin y al cabo, pues bueno, esa relación entre jugador y club tiene que preservarse y estamos hablando de un jugador interesante, yo creo, para el Barça. Yo creo que, y a él le interesaría, desde luego, seguir en la disciplina del Barça. Si se va, como parece, a la Universidad de Illinois, pues tanto mejor para él, va a ganar dinero. Hoy en día, como tú dices muy bien, a estas alturas de curso ya no se puede competir con jugadores que pueden tener garantías de cobrar un dinero por medio del mil vía zapatillas o algo de imagen. Generalmente son zapatillas, ¿no? Contratos de zapatillas a futuro, que las marcas están compitiendo entre sí. Pero bueno, acto de indisciplina, evidente, pero tampoco, o sea, abogo por el chaval en el sentido de que tampoco le lleven a la guillotina, ¿no? Sino que, bueno, se considere un pecado de juventud, se le sancione de acuerdo al reglamento de disciplina interna y en la medida de lo posible, porque el Barça, como tú sabes muy bien, porque estás en el día a día del club y en concreto del básquet, no está sobrado precisamente de recursos humanos y yo creo que de cara a lo que le viene, tanto en la liga local como en la Euroliga, le conviene tener unidades frescas y dispuestas al combate, no apartarle, digamos, o no aplicarle ahí un juicio sumarísimo y ejecutarle al amanecer.
Vamos a escuchar lo que explicaba después del clásico del quinto de esta temporada. Los cinco los ha ganado el Real Madrid en el Palau, en esa jornada 26 de la Liga Endesa 8-9-9-1. Joan Peñarroya, el entrenador del Barcelona.
Lo primero que tengo que decir es que Dame es un buen chico. Yo entiendo que Dame seguramente en verano se fuera a una universidad o se apuntara al draft, porque competir contra esas ofertas económicas pues es casi imposible, ¿no? Y la excepción mía es muy grande, porque eso lo entiendo, pero lo que no entiendo, que se le dé más importancia o que le dé más importancia en este momento era jugar el torneo de chicos jóvenes que a jugar un partido como el de hoy o a jugar unos play-ins o unos play-offs de Euroliga o unos play-offs de ACB, pues no lo entiendo.
Aquí lo más preocupante para mí, y con esto, si te parece, pasamos página, es que es imposible construir futuro. No el Barcelona, no el Real Madrid, cualquier otro equipo. Incluso los equipos de un perfil tanto económico como de potencial, que todo va ligado, inferior, ya es que al pez medio se lo come el pez grande, pero es que el pez grande no va a poder construir y así es imposible hacer cantera. Pero habrá que reformular y que los actores se sienten, si quieren o lo entienden, en una mesa y que también todas las partes implicadas pongan un poco de sentido común, ¿no? No todo y en qué momento es dar el salto a Estados Unidos. Porque también te digo, ojalá le vaya muy bien a Dame Sarr, que me parece un gran jugador de baloncesto todavía por hacer. Pero vamos a ver dónde acaba Dame Sarr de aquí unos años. Eso todavía está por ver.
Claro. No, aquí hay una variable que ahora ha saltado más a la palestra por el hecho de que la NCAA, que antes no era una amenaza, cuando era una competición falsamente amateur, pero bueno, que no podía pagar a los jugadores, etcétera, se iban unos pocos, ¿no? Pero la esencia del problema en lo que concierne a lo que tú dices, es decir, peces grandes, peces chicos, en las ligas locales o, digamos, en este lado del charco, es algo que es recurrente desde hace muchísimos años, que es, y esto lo he hablado con gente de la CD, gente muy principal de la CD también, es el día después de que tú cumples el último día como junior. Es decir, ¿qué oportunidades reales tiene un jugador de 19 años que dé el salto al baloncesto profesional, en la Liga CB, por ejemplo, ¿no? Entonces, las posibilidades son muy limitadas. Los entrenadores, y yo creo que con un criterio de salvar su posición y de salvar su salario y su statu quo, muchas veces, y luego hablaremos de Denver, pero por ahí van los tiros. muchas veces prefieren jugar con jugadores veteranos y es lógico que con jugadores jóvenes. Por lo tanto, aquí se plantea algo que es una duda eterna, que viene desde tiempo inmemorial, desde que la ACB es ACB prácticamente, que es qué hacemos con el grueso de jugadores que termina en la edad junior y podrían pasar al equipo senior, por así decirlo, al equipo profesional, pero lógicamente tienen un cuello de botella porque hay jugadores más veteranos, más experimentados, probablemente en la mayoría de los casos mejores. Y entonces ahí, pues bueno, hemos tenido ese cuello de botella que cuando la liga universitaria no podía pagar a los jugadores, pues bueno, los cedían, o el jugador, incluso muchos jugadores se han perdido, otros jugadores pues se han ido a jugar a la LED, etcétera, pero ese es un gran dilema. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer un examen de conciencia, todos, y esto lo has apuntado también, hacer un, todos los jugadores, no me refiero a los jugadores, sino todos los players en este dilema, ¿no? La ACB, la FIBA, los jugadores, las asociaciones de jugadores, o los sindicatos de jugadores. Es decir, ¿qué hacemos con ese núcleo de jugadores que es importantísimo? Claro, un jugador, Albert, con un talento descomunal, que a los 17 y 18 años florezca, probablemente va a jugar como en el equipo profesional. Es decir, a la Minya Mal nos apuntamos todos, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el jugador que termina? Hay cantidad de jugadores de una calidad extraordinaria. Entonces, a mí, aparte de resaltar cuál es el problema, siempre, como me conoces de hace muchos años, me gustaría dar una solución. Y esa solución, por ejemplo, podría ser hacer un equipo primavera, como dicen los italianos. Es decir, que haya una competición, llámala sub-23, una competición de jóvenes y tal, y que el día que juega el Real Madrid con el Barcelona, hablo de baloncesto senior, hablo de baloncesto ACB, pues por la mañana, ese día, juegue el equipo sub-23 del Real Madrid con el del Barcelona. Y continúa la formación de jugadores. Bien es verdad que hoy en día la competencia de la NCAA es brutal, porque hace algo que no hacía durante todos estos años, que es pagar dinero. Por lo tanto, estos jugadores que por naturaleza de lo que es la escala salarial en los clubes y tal, salvo que sea una superfigura, nunca va a cobrar, y si es una superfigura probablemente tampoco al principio, nunca va a cobrar un dinero que le equipare a lo que puede cobrar en una universidad de élite en Estados Unidos, pues ese jugador probablemente acabe cruzando el charco. Pero yo creo que tenemos que salvar a ese núcleo de jugadores, y entonces, a ese núcleo de jugadores que te digo que terminan su año junior y prácticamente hoy en día, no, pero desde hace mucho tiempo, se pierden muchos jugadores porque no tienen dónde ir. O sea, no, los entrenadores, y yo creo que con lo entiendo, ¿no? Con cierta lógica, pues dicen, oye, entre un veterano que me puede salvar y un joven que está por ver, pues tiro del veterano. El caso de Hugo González en el Real Madrid es palmario. Es decir, es un jugador que está absolutamente altísimo en las expectativas de la NBA y sin embargo juega muy poco. Entonces, en el caso de Sar y en el caso de otros muchos Sares, si me permites, sí, pues ese es el dilema, ¿no? Y aporto esa solución haciendo brainstorming, es decir, se me acaba de ocurrir, pero es un problema que tenemos que resolver desde tiempo inmemorial, ¿no? ¿Qué hacemos con estos jugadores jóvenes? Porque retenerlos va a ser cada vez más complicado, y o inventamos algo, o si seguimos con el statu quo, el éxodo va a ser masivo.
Es así. Veremos qué pasa. Profe, del clásico, la mente puesta más en esa jornada final de la Euroliga, ¿no? Tampoco decidía mucho, el Madrid iba a seguir siendo líder, el Barcelona sigue teniendo muy complicada esa cuarta posición. Estuvo competido y fue un buen partido de baloncesto, eso sí que es cierto.
Sí, fue. Yo creo que fue, de los cinco que se han disputado hasta ahora, sin duda alguna el más estético de ver para el aficionado, tanto para el aficionado clásico al baloncesto como para el que se suele acercar a estos partidos por amor a la camiseta. O sea, que fue un partido que tuvo de todo, tuvo buena táctica, bueno, tuvo emoción, para mí ha sido el mejor de los cinco, con un resultado al hogar y Lineker, ¿no? Cuando decía aquello de que el fútbol es un invento de los ingleses que siempre ganan los alemanes, pues en esta temporada los clásicos están muy disputados, pero siempre más o menos disputados, pero siempre los gana el Madrid. Veremos a ver cuando llegue la hora final cómo están de finos los equipos, ¿no? Pero a mí me gustó mucho el partido y me gustó también que el Barcelona esté dando buenas señales, ¿no? Mejor dicho, mejores señales de las que ha dado hasta ahora de cara a todo lo que se le viene encima. ¿Por qué enfatizo tanto que me gusta que el Barcelona esté en su nivel? Pues porque obviamente eso ayuda, o sea, yo no le quito nada ni al Valencia, ni al Unicaja, válgame Dios, ni al Tenerife, que es fantástico que estén ahí, están haciendo una labor encomiable, pero gran parte de la aceptación del baloncesto a nivel global en España, en lo que concierne a la Liga CB, depende mucho de la dualidad Barcelona-Real Madrid, y por lo tanto, en la medida en que el Barça sea más competitivo, la Liga será, independientemente de que la gane o no, que eso a mí me da igual, porque yo no tengo colores, pero en principio a mí me parece que si el Barça está bien, está competitivo, la Liga se engrandece. Un Barça más débil disminuye un poco la capacidad de atracción que pueda tener la Liga CB de cara al espectador.
Totalmente. Es un pequeño gran milagro. Lo del Barcelona, acabó con siete seniors, jugadores seniors encima de la pista. Es cierto que fue expulsado Yusuf Afol por dos técnicas y que todavía no vuelve, de momento no volvió, Jan Vesely. Pero con todo lo que le está pasando, que el Barcelona se pueda meter incluso de forma matemática en el playoff sin pasar por el play-in, insisto, es un milagro. Y dice mucho también de cómo responde el grupo y del entrenador, que después a final de temporada habrá que hacer la valoración que toque de todo, también en función de cómo y dónde acabe el Barcelona. Por cierto, antes de despedirte y de lo que tú quieras explicar, felicidades, que apostaste por Florida, por los Gators.
Bueno, esta es la excepción a la regla, ¿eh? Llevaba un montón de años sin adivinar o pronosticar adecuadamente, mejor dicho, porque cuando tienes un cierto conocimiento, adivinar no es el verbo adecuado, ¿no? Pero sí que en los pronósticos tengo que decir que llevaba muchos años, bastantes más de los que yo querría, hubiera querido, apostando a ganador equivocado, ¿no? Y este año sí. Es verdad que estuvo en un tris de perder ante Houston. Yo creo que Houston perdió el partido.
Sí.
Me gustó bastante la final. Houston perdió el partido con una última posesión absolutamente inexplicable, pero yo creo que es un campeón muy merecido. O sea, yo cuando empecé a ver la competición universitaria, a mí me parecía que Duke era un transatlántico, Houston también, Auburn, es decir, los que han sido la Final Four, que ha sido la menos sorprendente en los últimos años también, pero Florida con Clayton Jr. tenía un valor añadido, un jugador especial, que aun siendo senior, que no se lleva mucho ahora, hoy en día, en la era del one and done, de un año y ya está, es un jugadorazo y yo creo que es un campeón merecido. Si además eso coincide con que es el equipo por el que yo he apostado, pues apostado en el sentido de,
sí, de te predecir entendido.
Que puede ser campeón, no de que apueste, porque sabes que yo no apuesto, pero me daba una doble alegría porque por una vez y sin que sirva de precedente, pues hemos acertado en el pronóstico.
Muy bien. Oye, voy desordenado hoy, disculpad. Ahora hablaba con Parra de la noticia, porque es una de las noticias, y sorprende mucho, lo de Mike Malone en Denver. Para tener otra derivada, que yo decía, tengo que preguntarle al profe, este tipo de noticias, hombre, no te voy a decir que le preguntes a Nikola Jokic si hay que echar al entrenador o no, pero como mínimo debes saber cómo tu referente estrella y candidato al MVP, aunque va a ser Gilgeous Alexander, tendrá algo que decir, porque si, perdón, la decisión de destituir o relevar a Mike Malone acaba poniéndote en contra, digo, de la propiedad, y que esté malhumorado, sino enfadado o algo más, Nikola Jokic, pues mal asunto, ¿no?
Bueno, aquí hay un elemento importante, y es que de todos los jugadores megaestrella que hay, el menos involucrado en este tipo de decisiones es Jokic. Es decir, Jokic es un jugador superlativo, pero no necesita retroalimentar su ego con que la franquicia le diga si va a echar o no al entrenador. Obviamente le han consultado, pero estoy absolutamente convencido de que él no ha sido inductor para nada, porque de hecho el título de Denver hace dos años, hace dos temporadas mejor dicho, vamos a por a tres, lo ganan con Mike Malone, ¿no? El problema no es tanto que, o sea, aquí no ha habido una inducción como pudo haber tantas veces, ¿no?, en la historia de la NBA, por parte de un jugador que está en contra o un grupo de jugadores que está en contra. Generalmente, si la estrella está en contra tuya, lo tienes muy mal, ¿no? Hoy en día, en la NBA moderna, también en la antigua, porque Magic Johnson le puso la prueba al entrenador y se lo calzaron a Paul Wessel, me acuerdo. Luego vino Jack McKinney, tuvo el accidente de bicicleta y llegó el gran Pat Riley. Pero Jokic, siendo el jugador franquicia, no es un jugador que sea inductor de echar al entrenador. Aquí había un mar de fondo entre el entrenador Mike Malone y el general manager Calvin Booth, por filosofía precisamente. Calvin Booth, que ha hecho unas selecciones de draft un poquito raras, quería que jugasen más los jóvenes. Mike Malone, como entrenador ya con el colmillo retorcido, apostaba por un grupo de veteranos o de gente que le diera la garantía de que podía ganar más partidos que perderlos, y ahí vuelve a haber un tema filosófico. Súmale a eso que la familia Kroenke, que son los propios, por cierto, propietarios del Arsenal también,
sí,
son propietarios de los Denver Nuggets, y aquí manda más el hijo que el padre, y el hijo es de gatillo fácil también, pues han considerado que esa lucha intestina entre entrenador, general manager, cambios de filosofía, o sea, discrepancia en la filosofía de quién debe jugar y cómo se debe jugar incluso, porque claro, no juegas igual en función de que tengas más jóvenes en pista o más veteranos, pues obviado, porque entre otras cosas, si los veteranos no juegan, se enfadan, pues todo eso ha creado un mar de fondo. Y lo que más llama la atención, como pasó también en el cese anterior sorprendente del entrenador anterior, es que es el timing, ¿no? Es el momento, porque claro, faltan poquísimos partidos para terminar la temporada regular, pero aquí tengo que decir que el entrenador Adelman Jr., porque yo conocí a su padre, que era el segundo entrenador de los Portland Trail Blazers cuando llegó allí Fernando Martín.
Sí, Rick Adelman.
Rick Adelman, este chico es un gran entrenador, sobre todo en el aspecto ofensivo, es un genio, en el aspecto de ataque, y llevaba el ataque de Malone, se encargaba más de la defensa, pero Adelman más del ataque, y yo creo que la propiedad pues confía en, de momento le va a tener como interino, pero a mí no me extrañaría que pudiera quedarse con el puesto. Pero bueno, aquí hay un cambio filosófico que, fíjate, enlaza con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos con los jugadores jóvenes? Calvin Booth drafteando, eligiendo en el draft los jugadores jóvenes, diciéndole al entrenador, hombre, deberías jugar más con los jóvenes, y el otro que no, y tal, y toda esa discrepancia pues ha provocado el despido de Karl Malone, donde lo que más llama la atención, repito, no es el despido en sí, porque últimamente la NBA también se ha vuelto un poco loca en eso, sino el timing, que es y que el hecho de que no estés perdiendo, es decir, de que eches a un entrenador que está con un récord ganador, ¿no? Pero sí es verdad que Denver, que se prometía como una promesa de dinastía casi con un equipazo cuando gana el título, lo que sí es evidente es que ha habido un deterioro en la calidad del juego, en la calidad de la producción, exceptuando lógicamente a Jokic, que funciona en una base absolutamente distinta al resto de los mortales, ¿no? Jokic siempre va a estar ahí, Jokic es un jugadorazo, y esté el entrenador que esté, él va a rendir, porque además es como una especie de autómata, uh-huh, en ese sentido, ¿no?
Responde a todo, bueno. Sí. Responde absolutamente a todo.
Claro, el timing es lo que más llama la atención.
Sí, cierto. Muy bien. Profe, buena clase, ¿eh? Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Miguel Ángel Paniagua en Showtime. Tenemos más cosas, claro que sí. Pues Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que salimos cada semana, estamos con vosotros semana tras semana, pero nos podéis encontrar siempre. Además tenéis que entrar, porque es una web chula, de información, renovación constante. Buscáis en www.cope.es, sí, sí, teclea, www.cope.es, también tenemos la aplicación móvil. Nos buscáis y nos encontráis. El espacio de Showtime, ¿eh? Donde allí tenéis todos los sonidos, todos los programas de esta temporada y también de temporadas anteriores. Pero si no, ya sabéis, iTunes, iVoox, principales kioscos y portales de descarga donde nos podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar cuando y donde queráis. Llega el calorcito, ¿eh? Más o menos. No sé si en toda la península, más o menos llega el calorcito, que ya hemos cambiado la hora, mes de abril, Semana Santa. La semana que viene más prudencia y sobre todo que el baloncesto os acompañe. Adiós. ¡Carazón!